Vamos a Filipenses. Gracias a Dios, hermanos, por la bendición que nos da el de poderle cantar, hermanos. De verdad que es bueno nuestro Dios, es bueno. Bien, Filipenses capítulo número 2. Ahí es donde estamos, hermanos, y estamos estudiando, capítulo 3, perdón, y estamos estudiando la semana pasada ese primer pedacito de versículo que dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Aprendimos esencialmente lo que íbamos a empezar a ver en esta primera parte del capítulo, y ahora mi intención es continuar, terminar el versículo número 1 y ver el versículo número 2, si es que tenemos esa oportunidad. No sé cuántos de ustedes vieron en el pizarrón que está ahí a la entrada el título del tema de hoy. Normalmente acostumbramos poner el título del tema que vamos a estudiar. ¿Cuántos lo vieron? Uno. Dos personas, bueno, tres, bien, cuatro, okay, cuatro personas, qué bien. ¿Senda de vida o secta de vida? ¿Qué somos? Bueno, ese es nuestro nombre. No es cierto, no quiero hacerlo dudar, pero somos senda de vida, okay, somos senda de vida. Pero yo quiero que usted vea Filipenses capítulo 3. Había dicho ya antes, es un capítulo sumamente importante en la carta y sumamente importante en la Biblia completa. Porque este versículo, ¿se acuerda usted, este capítulo, perdón, se acuerda usted que le he dicho que la carta de Pablo a los Filipenses nos enseña la diferencia entre, ¿qué? La religión y el Evangelio? ¿De dónde encontramos esa diferencia? En toda la carta, pero principalmente en el capítulo número 3, hermano. Y vamos a empezar ahora, hoy, a ver un poquito de qué significa precisamente este asunto de la diferencia entre el Evangelio y la diferencia entre la religión. Mi objetivo por hoy es obviamente introducir este asunto según nos los dejan hacer los versículos. No voy a irme más allá, pero mi objetivo es de que usted, hermano, tenga en mente que cuando esté estudiando Filipenses capítulo 3, usted va a estar armado para distinguir la religión y distinguir el Evangelio. Usted tiene que estar armado, le reto, le desafío, a ver si usted puede salir de aquí más preparado para distinguir quién enseña una doctrina errada y quién enseña el Evangelio genuino. Y escúcheme con esto, mucha atención. No importa si es su mismo pastor quien les está enseñando algo, que usted tenga las herramientas para distinguir si su pastor le está enseñando una religión o el Evangelio genuino. No importa si usted ve a alguien con un tipo de vestimenta especial, con un cuello clerical, o lo ve parado en alguna iglesia que pueda sonar rara o bonita. No importa, que usted pueda tener las herramientas para distinguir la esencia, cuál es la diferencia entre el Evangelio y las religiones. ¿Ok? Vivimos, hermanitos, en un tiempo bien grueso, bien difícil, cual nunca antes en la historia ha habido. Tengo el privilegio de enseñar historia de la iglesia en el Instituto Bíblico. Y cuando usted estudia toda la historia de la iglesia, no va a encontrar un tiempo igual al que estamos viviendo ahorita. Es un tiempo que la Biblia llama peligroso. Es un tiempo difícil en asuntos de las doctrinas, hermanos, especialmente. Y en asuntos de diferenciar entre el Evangelio y la religión. Por eso yo le hago esta pregunta aquí. Y yo le reto como su pastor a que sea derecho, hermano, y de veras con toda la honestidad usted diga: no, a lo mejor nosotros somos una secta. ¿Quién sabe? Y yo soy el líder, ¿verdad? O que usted investigue con toda honestidad en la palabra de Dios: aquí se enseña el Evangelio del Señor Jesucristo. Y que sea usted honesto. Mi intención es, cuando vemos este pedacito, empezar a introducirnos cómo puede usted distinguir, ¿ok? Vamos al versículo número 1. ¿Está listo? Aunque no lo esté, hermano, ahí le va. Dice: hermanos, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ya aprendimos esto. Pero vean lo que dice la segunda parte del versículo número 1. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Y para vosotros es seguro, dice Pablo. Acuérdense, ¿dónde está Pablito? en la cárcel. Estoy escribiendo a los filipenses en el año 62. ¿Se acuerda usted que Pablo ya había visitado Filipos? Ya había estado con ellos. Entonces es muy seguro, hermanos, que cuando Pablo estuvo con ellos aquella primera ocasión, les enseñara lo mismo que les va a enseñar en el capítulo 3. Pero a lo mejor verbalmente, ahí en sus predicaciones, en sus enseñanzas, Pablo les estaba diciendo a los hermanos lo mismo del capítulo 3. Pero cuando llega otra vez Pablo a escribir la carta, hermanos, se los vuelve a repetir. Y les vuelve a decir lo mismo que les había dicho antes. ¿Qué opina usted de la repetición? Yo sé que muchos están pensando en el fútbol y dicen, son muy buenas. Porque nos deja ver si fue o no falta. Pero ¿qué opina de la repetición de las cosas? Seamos honestos, ¿le gusta a usted que le repitan las cosas? Molesta, ¿no? A la mayoría. Hay algunos que no, pero hay algunos que dicen, oye, pásame la sal, ¿no? Oye, pásame la sal, por favor. Y uno dice, ¡ay, ya, hombre! ¡Ya te oí! Pero no se la pasas, ¿va? Pero pásame la sal. Y repiten las cosas. Lo primero que tenemos que aprender, mire qué interesante es la Biblia. Si usted se quiere cuidar de las sectas, si usted se quiere cuidar de las religiones, lo primero que usted tiene que aprender es, hermano, que usted tiene que tener su memoria fresca. ¿Qué es eso? No es que se baña usted y ya se refrescó la memoria, ¿verdad? Es esto, hermanos, repetir y repetir y pasar por aquellas cosas que creemos que ya sabemos. Es importante. Pablo les dice, a mí no me molesta repetirles lo mismo. Yo no tengo ningún problema en volver a hacer exactamente lo mismo que hice la semana pasada, volvérselos a repetir. Yo no tengo ningún problema. Pero les dice, ¿para ustedes es qué? ¿Tedioso? ¿Aburrido? ¿Qué dice su versículo? Cuando yo les repito a ustedes las cosas, ¿para ustedes es? Bueno, lea su versículo para ver si eso dice. ¡Seguro! Para ustedes es seguro, dice Pablo. A lo mejor le molestará a uno que otro. Pero le voy a hacer, hermano, una demostración de lo eficaz que es la repetición. No es el mejor método de enseñanza, pero se ha probado eficaz. Le voy a hacer un examen. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente dicen que no sean las lecciones del nivel 1 porque nos agarra en curva. Que no sean los puntos centrales ni las lecciones del seguimiento. Pero mire, le voy a hacer un examen. Yo voy a decir una frase y usted de su memoria va a sacar la segunda parte, ¿de acuerdo? De tal palo. A ver esta. A que no puedes comer solo una. Que el poder sirva a la gente. Ahora, ¿ven que sí saben? Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes tomó esta mañana su libro y dijo, voy a estudiar, ¿verdad? De tal palo, tal astilla, de tal palo, tal astilla, de tal palo, tal astilla. No es de tal astilla, tal palo, sino de tal palo, tal astilla. A que no puedes comer solo una, es el eslogan de Sabritas. A que no puedes comer solo una. La Bastida decía en su campaña que el poder sirva a la gente. ¿Alguien de ustedes estudió? ¿Cómo saben? ¿Por qué está en su mente? Porque, dale, y prendes a que no puedes comer solo una. Y andas cantándolo, ¿verdad? ¿Qué más cantan ustedes de repente? Cuando andaban aquellos, sus papás se han de acordar, los que son jóvenes, hace unos 10 años, 15 años, había unos comerciales del chacachaca. ¿De quién? ¿Qué jabón? Ariel, ¿no? O otro que decía, yo no lavo, lava. ¿Pero por qué se los aprenden? A lo mejor ya se asustó, ¿eh? Cuchillito de palo. O sea, ¿por qué no lo aprendemos? Repetición, así de simple, repetición, repetición y repetición. Hay alguna gente que no sabe qué quiere decir aleluya, pero lo dice, ¿por qué? Repetición. Entonces, ¿se fija el beneficio de la repetición? Es excelente, porque de alguna de otra manera, a lo mejor no entendemos lo que dice, pero nos lo aprendemos. se queda en la memoria. ¿Cuántos de ustedes se han aprendido canciones en inglés que no saben qué dice y que a su manera las cantan? ¿Y quién sabe qué decía? Pero usted se la aprendió por la repetición, ¿no, hermano? Pero si yo le pregunto, ¿sabes qué estás cantando? No, pero se la canta usted muy a gusto, ¿no? Y a lo mejor dice, te dejé por otra, o soy homosexual, u otra cosa. Y usted anda cantando, ¿no? Por la repetición. Entonces, Pablo les dice, versículo número 1, a mí no me es molesto el escribir las mismas cosas, y para ustedes, hermanos, es seguro. Así que, algo muy importante, si usted se quiere guardar de las sectas, vuelta y vuelta a su Biblia, vuelta y vuelta a las doctrinas que ya sabe, repase su lección 1 de discipulado muchas veces, estudie su seguimiento, estudie su propedéutico, estudie el sermón de la semana pasada. ¿Por qué? Porque es seguro para usted. No le hace daño, hermano. No le hace daño. ¿Sabe qué nos estorba a la repetición? El orgullo. ¿Qué sentiría si le digo, hermanos, el próximo domingo vamos a tener primero de secundaria para todos? ¿Qué le se cree el hermano? Si yo, segundo a la mejor de secundaria, pero primero, ¿cómo? ¿Cómo voy a tener primero de secundaria yo si yo ya pasé la secundaria? O si le digo a usted, mire, esta es buena, vamos a estudiar la gramática del español. ¿Qué son los artículos definidos, preposiciones, adjetivos, todos los modos, tiempos, voces de los verbos? ¿Cómo si yo ya pasé por primaria? Pero a lo mejor ni lo sabe. Pero el puro orgullo diría, no, yo no necesito eso. ¿A poco no? Y hay personas que cuando dices, mira, te voy a leer Juan 3:16. ¡Ah! Ya me lo sé. De tal manera amó Dios al mundo que Dios es mi gloria, porque tengo que pensar que no se pierda más y que vida eterna. ¿Verdad? Y ya me lo sé. Entonces ya no voy a aprender nada. No me puedes enseñar nada nuevo con tu repetición. El orgullo nos estorba. Hay algunos hermanitos que vienen aquí el domingo, escuchan la predicación y van el jueves a la célula y ¿qué escuchan? Lo mismo. Dicen, pues ¿para qué? Es seguro para ti, hermano. Es por tu seguridad. No le es molesto a los líderes repetirte las mismas cosas. Y para ti es seguro. Amén, ¿verdad? Entonces es importante, mantenga su memoria fresca. ¿Cuántos libros hay en la Biblia? No son 67, 66. No existe el profeta Ezequías, ¿verdad? ¿O sí? Nos dirán, sí, ¿no, hermano? No hay tercera de Pedro, hermanos. Hay que estar listos. ¿Cómo? Metiendo y repasando y repasando. Si tú le diste una vuelta a la Biblia, amén. Otra y otra y otra vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, porque la repetición te da seguridad. Primer punto. Segunda cosa, debemos de conocer, en segundo lugar, ¿verdad? La realidad, vamos a verlo de esta manera. En segundo lugar, si tú te quieres cuidar de las sectas y cuidarte de que esta sea una secta, a lo mejor en la que andas metido y ni te has dado cuenta, ¿qué debes hacer? La memoria fresca con la Biblia, vamos a ponerlo así, ¿no? No con las eslogan de Sabritas, ¿ok? Con la Biblia. Segundo lugar, debes de entender la realidad de que hay peligro. La realidad del peligro lo puedo poner así, no sé de qué otra manera, pero vean el versículo número 2 del capítulo 3. Dice, tenemos que notar lo que ustedes, o tengo que decir lo que ustedes notan. Se fijan que Pablo está hablando, hermanitos, gozaos en el Señor. A mí no me molesta el escribir lo mismo, hermano. Y ustedes, para ustedes es seguro, ¡cuídense de los perros! Y ustedes dicen, ¡ay! Como que dice, cálmate, Pablo. Hay un salto ahí en el vocabulario que Pablo usa. ¿Ya se dio cuenta en el versículo 2? ¡Guardaos de los perros! Dice Pablo. ¡Guardaos de los malos obreros! ¡Guardaos de los mutiladores del cuerpo! La primera, o aquí debemos de decirlo así, la primera cosa que hay que entender en este sentido, hermano, es que los enemigos del evangelio existen. Hay doctrinas falsas. No todo mundo que venga con un librito negro, toque su puerta y le diga, venimos a hablarle del Señor Jesucristo, no a todo mundo lo debe dejar entrar. Tenga usted cuidado. ¿Cómo sabemos eso? Lea su versículo 2 y cuénteme las palabras que más se repiten en el versículo 2. Amén. Usted sabe que en la Biblia, cuando hay repetición de cosas, indica énfasis. Cuando Jesús dice, de cierto te digo, pon atención. Si Él dice, de cierto te digo, es como, ponme muchísima atención en lo que te voy a decir. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo a nosotros, hermanos, es que tenemos que, en primer lugar, guardarnos. ¿Sabe qué es eso de guardarnos? Cuidarnos. Mucho cuidado, hermano, cuídese. Están volviendo a sacar en televisión los comerciales de hace 5 o 6 años de mucho ojo. ¿Se acuerda? Ahora más directos. Ahora ya ponen más directo el mensaje al niño para que tenga mucho cuidado. No cualquiera que va y le da un abracito tiene buenas intenciones, y el niño tiene que saber eso. Pablito le dice a los hermanos lo mismo. No crean que porque ven a alguien que llega con corbata, ¿verdad?, y un micrófono de diadema, ya les va a enseñar la Biblia. Mucho cuidado. Tienen que estar listos. Cuídense, guárdense. Tengan cuidado. Pablo les está levantando ahí unos letreros de esos de peligro. No metas la mano. Cuidado con el hoyo. Está levantando eso. Hay doctrinas erradas. Están ahí desde hace mucho tiempo. Y en este tiempo la Biblia anuncia que van a rebotar por todos lados. Pero el deber de nosotros es cuidarnos. Esta semana me estaba contando Daniel en la mañana que vio un programa de televisión en el que pusieron una historia sobre una secta. Dime sencillamente de qué se trata ese, de qué se trataba el asunto. Al grano, fuerte, por favor. Ajá. Utiliza la Biblia. Okay. Sí, sí, sí. Ahora, me llama mucho la atención de lo que comentas. Gracias, hermano. Que empiezan en casas, ¿verdad? Te hablan de Jesucristo. Si entiendo bien, me corriges si algo está mal. Te hablan de Jesucristo. Después te empiezan a ayudar. Igual que ustedes lo hacen. Te empiezan a ayudar, ¿qué más? Después te integran, ¿verdad? Y te jalan, te enseñan de la Biblia, te ayudo. ¿Dónde termina el asunto? Ajá, ajá. Tienes que llevar un nuevo, ¿ok? Venden cosas para ayudarse, ajá. Ok, ahora, quiero entender, ¿en dónde estaba el engaño en eso? O sea, terminaban en actos sexuales con el líder. Ok, muy bien. Entonces, eso es un ejemplo de montones que hay. Ahora, usted no debe de asustarse de eso, debe cuidarse de eso. Sin perder Filipenses, busque la primera carta de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo número 4. Ve usted a ver que, hermano, esto que estamos leyendo aquí para nada es nuevo y para nada nos debe agarrar desprevenidos, ¿sí? Vea lo que dice Primera Timoteo, perdón, capítulo número 4. ¿Ya llegó? Mucha atención. Primera Timoteo capítulo 4. Mire, pero el Espíritu con mayúscula, Dios, el Espíritu, dice claramente que en los postreros tiempos, si usted sabe que es postrero, es último, no tiene nada que ver con comida, ¿okay? En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. En los posteros tiempos, Pablo dice, hermanitos, el Espíritu dice claramente que cuando llegue el último tiempo, van a andar las mentiras, pero a todo lo que da. Y le digo, no hace falta, hermanito, ser un superconocedor de las sectas para saber cuándo hay algo chueco por ahí. Pero hay gente que es engañada. Su deber es cuídese. Usted debe de estar a la defensiva en asuntos de los maestros, ¿verdad? En asuntos de la gente que anda enseñando la Biblia. Cuídese. Ponga mucha atención, hermano. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo le hago para cuidarme? Pablo dice aquí claramente que están los maestros ahí, que son peligrosos. Nos habla de que es una realidad, de que hay gente que enseña mentiras. Primero, ahí es real, hermano, no cierre los ojos. No cualquier persona que viene con Jesús en la boca ya es todo amor. Hay gente, hermano, la Biblia lo enseña, que usa la palabra de Dios para sacarle dinero, para engañarlo a usted. Hay gente que es mala onda, o sea, es mala hierba, pues, ¿no? Hay otros que lo hacen por ignorancia, pero hay gente que lo hace sabiendo. Mire, hermanito, aquí hemos sido engañados en esta iglesia. Viene alguien diciéndonos que es hermano, que va a la iglesia de no sé quién, que sabe, habla con lenguaje cristiano, Dios te bendiga, el espíritu, la carne, redención, redoma, y todos los vocabularios se los sabe, se sabe los cantos, y no tiene una pizca de cristiano, y nos han engañado. Nos han engañado. No digo en doctrinas ni nada, pero han sacado de nosotros algo. Se han aprovechado de la bondad de algunos de ustedes. Porque hay engañadores, están ahí. Si usted no cierra, no abre, perdón, sus ojos de esa realidad, le pueden dar a tole con el dedo y usted no se dio cuenta. Ponga cuidado. Ahora, ¿cómo cuidarnos? Mire lo que nos dice la Biblia. En tercer lugar, tengo que refrescar mi memoria. Segundo, tengo que estar consciente de que el peligro está ahí. Pero en tercer lugar, tengo que conocer el peligro. Y aquí hay tres cosas: el carácter, las obras o el trabajo, y ahorita lo va a ver usted por qué trabajo, y sobre todo la doctrina de estos engañadores. Si usted quisiera verlo así, de esta manera, hermanos, hay maestros falsos que andan por ahí enseñando mentiras, existen, ahí andan. Usted búsquele tres cosas. Cheque su carácter, cómo son ellos. Segundo lugar, cómo trabajan, qué hacen. Y en tercer lugar, lo más importante, qué enseñan. ¿De dónde sacamos eso? Versículo número, si regresa usted a Filipenses conmigo, encuentre el versículo número 2. Primera cosa, Pablo dice, cuídense, hermanos, ¿de qué? De los perros. Híjole, no tenemos el tiempo para estudiar esta palabra en la Biblia. Pero en la Biblia es una palabra, borre eso, me tengo que regresar. Esa palabra perros, no se voy a ofender, pero es como un judío le llamaba a un gentil, yo soy gentil. Un judío veía al gentil como eso, le llamaba perro. ¿Se acuerda una vez un pasaje fuerte que Jesús está con una mujer y la mujer le dice, Señor, sana a mi hijo? ¿Y qué le contesta Jesús? ¿No es lícito darle el pan de los hijos a los perros? Y la mujer le dice, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor dice, no, pues ahí está, ¿verdad? ¿Qué fe? Ni esta fe ni allá con los judíos. Pero ese término era usado por ellos. Ahora, los musulmanes les llaman perros a los judíos y a los gentiles. O sea que todo el mundo se anda perreando, ¿verdad? Ahora, la realidad es esta. Nadie usa perro, esa palabra, como un elogio. Nadie. Dígame dónde le dicen a alguien, ah, mi perrito. Se ofende uno. Usted sabe que Josué y Caleb fueron dos que entraron a la tierra prometida. Josué significa salvador, Caleb significa perro. Perro. El punto es de que nos indica algo malo en la persona, es un asunto despectivo. Ok, en la Biblia, no tenemos el tiempo para estudiarlo, pero usted puede encontrar que este es el lugar que define que los perros tienen que ver con los falsos maestros. Está en Filipenses, en un contexto de maestros, ¿verdad? Le voy a dar otra cita, que es segunda de Pedro, capítulo número 2, por favor, búsquela rápido, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Nada más no rompa su Biblia de tan rápido que la busca. Segunda de Pedro, capítulo número 2. Y vea su encabezado del capítulo 2. ¿Qué dice? Falsos profetas y falsos maestros. Y usted lee en su casa ese capítulo, es tremendísimo, hermano. Fuerte, duro. Pero vea el versículo número 20, es desde allí. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, si usted no entendió eso, quiere decir que se salvó, vino a Cristo, después se enredó en el mundo y volvió a caer al mundo, no regresa donde estaba, sino que termina peor que como estaba antes de conocer a Cristo. su postrer estado viene a ser peor que el primero, versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Fuerte. Contexto: falsos maestros. ¿Qué hay con esto de un perro? La palabra perro que se está usando aquí no es como perrito, como si usted tiene su mascota, ¿verdad? Y tiene su perrito y hay quien trata mejor al perrito que a sí mismo, ¿verdad? ¿Verdad? Vale, es como un hermanito, un miembro de la familia. Está bien. Ahora, el punto es que en la Biblia ese término no se aplica a esos perritos domésticos. Este es un término para los perros que usted y yo vemos en la calle. Ahora, le voy a preguntar algo. ¿Esos perros tienen amo, dueño? Así son los falsos maestros. Nadie los controla. Andan de aquí para allá solos, sin cabeza. Andan de aquí para allá enseñando sus propias ideas. Cheque su carácter. En una ocasión tuvimos una plática con un hermanito que andaba enseñando cosas medias extrañas. Le preguntamos: hermanito, ¿dónde te congregas? Cero. Muestra, es una muestra. Anda como un perrito, ¿verdad? Sin correa. Nadie lo cuida. ¿Qué comen esos perros? Exacto, basura. También esos hermanos, o esas personas, debo decir, ¿verdad? Es un carácter. Ahora, si usted dice: oye, qué duro está eso, ¿cómo que perros? Así dice la Biblia. Pablo los llama así. Cuídense de los perros. ¿Alguna vez ha ido a una casa que dice: cuidado con el perro? Es bíblico, hermano. Cuidado con el perro, hermano. Aguas. Cuídense. Tienen un carácter malo, son agresivos. Los perros que andan suelto dispersan enfermedades, atacan a los niños, no se someten, comen basura, andan en bola. Es algo importante, ¿verdad? Sin dueño. Quedan en la calle, no traen cobertura, no hay techo debajo del cual están. Así son. Conozca su carácter y vea su carácter. Si usted tiene, mire, si usted tiene un maestro que le enseña su Biblia, vea su carácter. ¿Está sometido? Si está sometido, es buenísima señal. Si anda por allá volando, allá despegado, aguas. Mucho cuidado. Segunda cosa: guardaos de los perros. Guardaos de, ¿qué dice su versículo número 2? De los malos obreros, malos obreros. Aquí, hermano, es un asunto tremendo, porque otra vez lo que hace Pablo es llevarnos al nivel del liderazgo. Esta gente que de la que Pablo está hablando no son hermanitos sencillos que tienen alguna idea diferente y que le dicen ahí a algún hermano una pregunta rara. No son hermanitos que están sentados en las bancas. No son, mucho cuidado, hermanos, no son hermanitos que andan ahí nada más diciendo, sin decir nada. Son obreros. De aquellos de ustedes que tienen un contexto de la iglesia de hace años, ¿cómo se les llama a los pastores? Obreros. Es un obrero laico, decíamos, obrero laico u obrero de tiempo completo. Cuando yo le digo a Daniel: hermano, no querías, quisiera ser pastor, voy con Israel, y digo: hermano, Dios te va a llamar al ministerio. Les estamos diciendo que va a entrar a la obra. Usted conoce ese término, la obra del Señor. Bueno, estos son obreros, sí, pero malos. Qué curioso, ¿no? Están en niveles de liderazgo, pero precisamente malos. Escuche, 2 Corintios 11, 13, nada más escúchelo, no lo busque. Dice: mas lo que hago, dice Pablo, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Está hablando de los falsos maestros que estaban en Corinto. Dice: porque estos son falsos apóstoles, y miren cómo llama, obreros fraudulentos, tranzas. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Y sabe qué versículo sigue después? El que dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que dice, no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Sabe qué me preocupa? No hay ningún problema con alguna personita diciendo cosas herejes, diciendo cosas antibíblicas. Los problemas están cuando hay maestros diciendo cosas antibíblicas. Entonces, no intento con esto que voy a decir asustarlo. Pero hermano, enseñar la Biblia es fácil. Usted lo puede hacer, pero es una responsabilidad tremenda. No lo tome a la ligera. Pararse aquí y enseñar la Biblia es mucha responsabilidad. No es difícil. La Biblia es clara. Usted lo puede hacer. Usted lo puede hacer. Nada más quiero que entienda la responsabilidad que implica. Porque hay gente que por ignorancia es un obrero fraudulento. Hay quien por conciencia es un obrero fraudulento. Entonces, vea sus obras, cómo trabaja ese maestro. Y usted, si tuviéramos tiempo, estudiaríamos cómo trabajan las sectas. Hay patrones como los que trabajan las sectas. Y él describió uno. Lo tratan muy bien, todo lindo, y lo van metiendo y lo van separando de su familia, lo van alejando de las cosas de los demás. Hay siempre alguien que le interpreta la Biblia, alguien que dice qué dice Dios y qué no dice Dios. Y cuando esa persona establece a ese individuo como la autoridad, pues ese le dice, Dios dice que me des tu casa, y se la dan. ¿Qué dice la Biblia? Pero tú eres el pastor. ¿Pero qué dice la Biblia? Cuídese, cuídese, hermano. Y ustedes que son maestros, cuidadito con lo que enseñan. Pongan atención, sean responsables, hermano. Y en tercer lugar, lo más importante, Pablo dice, cuidado con el perro, cuídense de los malos obreros. Y en tercer lugar, guardaos, ya vio lo que dice ahí su carta, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Y aquí es donde se empieza a poner bueno el asunto de definir quién dice la verdad sobre lo que enseña, o sea, el Evangelio, y quién está enseñando una doctrina religiosa nada más. ¿Qué son estos mutiladores del cuerpo? Bueno, contexto. Versículo 3 dice, nosotros somos la circuncisión. Ok, para que usted entienda esto, no voy a ampliarme mucho, confíe en que le voy a decir la verdad de la Biblia. Vamos a hacerlo de esta manera. Dios tiene un plan para traer el Mesías a usted y a mí, ¿de acuerdo? Tiene un plan. Para poderlo realizar, tiene que escoger un pueblo, y escoge a Abraham, y le dice, ¿sabes qué, Abraham? Yo voy a hacer un pacto contigo. En ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra, vas a tener muchos hijos. ¿Quieres aceptar ese pacto? Sí, dice Abraham, muy bien, vamos a poner una señal. Y le da la señal de la circuncisión. Entonces, toda persona que quisiera entrar en ese pacto tenía que firmar. ¿Cómo? Circuncidándose. Muy bien. Todos los judíos crecieron así, y hasta la fecha un judío que no es mesiánico, o sea, que no es cristiano de Jesús, que sigue esperando a otro Mesías, se circuncida. A los 8 días al niño varón lo circuncidan. Pacto. ¿Por qué? Queremos que entre al pacto. Muy bien. Ojo con esto. Había hermanitos enseñando a las iglesias cristianas que tenían que circuncidarse igual que si fueran judíos. Este grupo se llama los judaizantes, y los vamos a conocer mejor más adelante. Pero esencialmente, esta era gente que decía, hermano, usted es cristiano, ¿verdad? Sí, no, pues yo creí en Cristo, Él es mi Salvador, soy salvo por la gracia y la fe. Amén, le decían, pero véngase para acá, hay algo que no sabe. Se tiene que circuncidar. ¿Pero cómo? Sí, ¿qué le dijo Dios a Abraham? A ver, ¿no te quieres circuncidar? ¿No le quieres hacer caso? Y los hermanos, ay, pues sí, ¡bum!, se circuncidaban. Entonces, ¿qué hacían? Ojo, a la salvación esencial y sencilla y básica, gratis, del Señor Jesucristo, le ponían ahí su chocolatito y su cereza. Y sin esto no puede ser salvo. Vea usted un resumen en la Biblia, bíblico, de lo que enseña esta gente. Hechos capítulo 15, verso 1. Hechos capítulo número 15. Si me ayuda a encontrar ese pasaje, es sumamente importante. Hechos capítulo 15, versículo número 1. Vea lo que dice. Este contexto es cuando precisamente Pablito, que andaba predicando a los gentiles, se junta con los líderes judíos para pues definir que qué onda, ¿no? ¿Qué le iban a pedir a los cristianos nuevos que hicieran? Dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos cristianos, creyentes, como usted, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué resumen tan más claro, hermano? Bueno, estos llegaron a Filipos. Esos cuates eran una... ¿Cómo lo puedo decir? Eran como perros. En el cual Pablito iba a Filipos, iba a Tesalónica. Y allá atrás venían los perritos. Y donde él había llegado, a los meses llegaban ahí. Oiga, ¿les predicó el evangelio Pablo? ¡Ah, sí, qué bendición! ¡Ah, muy bien! Pero Pablo no les contó el secreto de la circuncisión. No les dijo que si no se circuncidaban, no podían ser salvos. Y entonces les metía la espina. Por eso Pablo les dice desde la cárcel, hermanos, cuidadito con los perros, ¿eh? Ahí andan los perros, y ahí andan los malos obreros, y ahí andan los, ¿cómo los llama? No los llama los de la circuncisión, ¿cómo les llama? Mutiladores del cuerpo. ¿Qué es mutilar? Cortar. Cortar para hacer daño. No es lo mismo si yo le digo, hermano, le tenemos que amputar su dedo gordo porque tiene gangrena. Yo lo estoy ayudando. Pero si le digo mutilar, ¿qué es? Le voy a hacer daño. ¿Alguien se quiere ahorita ofrecer para una mutilación? ¿De su oreja o un párpado, ¿no? O algo. Hace daño, ¿no? Es exactamente lo mismo. ¿Qué es esto? Era gente que decía, ¿ya eres salvo por la fe? Sí, pero te falta esto. Si quieres ser salvo, tienes que hacer esto. Porque sin la circuncisión no puedes ser salvo. ¿A poco no anda gente hoy en día enseñando exactamente lo mismo? Pero no de la circuncisión. ¿De qué? A ver, ¿a quién? Hermana Gela, trae aretes. Hermana, ¿traes pantalón? Hermano, ¿cómo entras con gorra aquí? Hermano, ¿cómo es que le vas a ese equipo? Malo, chafa. Claro, Víctor, ese no, hermano, ese es el bueno. Ese hermano sabe. Pero, o sea, ¿a poco no hay gente así? ¿Eres salvo por la fe? Sí, amén. ¿Te convertiste? Amén. Ahora tienes que hacer esto. Aguas. ¿Eres salvo por la fe? Amén. ¿Vas a ir al cielo? Amén. Ahora tienes que hacer esto si quieres deber ser salvo. O sea que fuiste salvo, pero como que todavía no. Te falta esto. Y enseñan de la salvación. Fíjese qué sencillo es. Usted tiene aquí la salvación por la fe de Cristo, gratis, sencilla, en la cual usted no tiene ningún mérito, hermano, para merecerla ni para obtenerla. Ni uno. ¿Y qué hacen ellos? Le añaden encima sus propios méritos. Bueno, pero si quieres ser bien, 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 bien salvo, tienes que diezmar. Si quieres ser bien, 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 bien salvo, tienes que tomar discipulado nivel 1. Pero si quieres de veras así, irte al cielo con todo y tenis, tienes que terminar tu seguimiento. Y entonces se empieza a hacer una religión. Y toda iglesia que enseña una religión es una secta. Porque solamente hay una verdad, un solo evangelio, dice la Biblia. Un solo evangelio, no hay otro. Aunque venga un ángel y te predique otro, nada más hay uno. Entonces yo le pregunto, ¿usted qué hace aquí? ¿Está en una secta de vida o en senda de vida? Senda de vida pretende ser una iglesia que enseña el evangelio genuino de Jesucristo, que es la salvación por la fe, por gracia, por medio de la fe, nada más, para que usted sea salvo. No enseña ni enseñamos que usted, para que sea salvo, tiene que cantar parado, apoyado sobre su pie izquierdo y palmear así, no así. No enseñamos eso. Enseñamos salvación por gracia, por medio de la fe. Punto. Ahora, también enseñamos lo que dice la Biblia. No se me adelante. Y la Biblia enseña que todo aquel que conoce a Cristo o que dice que anda con Él, ¿verdad?, debe andar como Él anduvo. El que tiene esa esperanza en sí mismo, se purifica. Sed santos, como yo soy santo, dice la Biblia. Entonces, no estoy diciendo que, ay, ¿por qué la salvación por la fe vamos a pecar? La Biblia está llena de alertas de eso. Pero sí nos está diciendo, ¿cómo puede usted diferenciar hermanito, entre un falso maestro y un maestro que le enseña el evangelio genuino. ¿Cómo? Vea su carácter. Segundo lugar, vea cómo trabaja, cómo le hace, cómo empieza. Tercer lugar, ¿qué enseña? Si alguien le dice, usted llega y le dice, oye, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Bueno, tienes que creer en Cristo. ¡Ah, qué padre! Pero aparte, estas revistitas tienes que ir puerta por puerta y llevarlas a la gente para que sea salvo. Entonces eso es una religión. Si alguien le dice, bueno, te tienes que ir de rodillas de aquí allá, ese templo que ves allá, es una religión. Si alguien le dice que para ser salvo usted necesita quitarse sus aretes o quitarse ese pantalón y cambiarlo por una falda, o alguien le dice a usted, hermano, que para ser salvo tiene que ser bautizado o tiene que tocar o cantar de esta manera o vivir de acá o de allá, es una religión. Aunque no adore a Satanás ni se llame con nombres raros, puede llamarse senda de vida. Pero si senda de vida le enseña a usted que usted necesita hacer otra cosa adicional a la obra de mi Señor Jesucristo, es una religión. Eso es una religión. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo sabe usted que es salvo? ¿Porque viene aquí los domingos? ¿Porque lee la Biblia, por eso es salvo? ¿Por sus méritos o por los méritos de Cristo? Aquí nomás hay de dos sopas. O usted es salvo por sus méritos, o usted es salvo por los méritos de Cristo. Nada más hay, no puede haber una combinación. Eso es antibíblico. O usted es salvo por sus méritos, por lo que usted hace, hizo, logró o deja de hacer, o usted es salvo por lo que Cristo hizo por usted. Lo primero que dije es religión. Esto último es el evangelio genuino. ¿Qué cree usted? ¿Qué tiene usted? ¿Qué somos? Pregunto, ¿somos secta de vida? Tendrá que cambiarle ahí en los papelitos que le di de visión. En lugar de senda, es secta. ¿Será? Hermano, hemos intentado con todo nuestro corazón, con nuestros errores y problemas y dificultades, pero hemos intentado predicarle y enseñarle el evangelio genuino del Señor Jesucristo. No somos los únicos. No tenemos los únicos poseedores de la verdad. Pero hermano, enseñamos la verdad. Usted solo puede ser salvo por la gracia, aparte de las obras de la ley. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios. Entonces, ¿cómo distinguir? Ahí usted tiene. Repase lo que sabe. Llénese de más conocimiento, hermano. Segundo lugar, entienda que hay peligro. Usted puede irse chueco, puede equivocarse, puede ver un letrero que diga Hawái y no es allá, ¿verdad? Cuidado. Tercer lugar, conozca cómo trabajan, cuál es el carácter de los falsos maestros. Conozca cuáles son, hermano, las obras, cómo trabajan y sobre todo la doctrina. Este punto es esencial. Y si usted, con esto que yo le dije, hermano, usted lea el capítulo 3 en su casa de Filipenses y va a ver que se le va a abrir. Porque entendemos cuál es el meollo ahí. Cuando Pablo dice, yo no tengo ninguna confianza en la carne. Yo soy judío y etcétera, y empieza. Pero dice, todo lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ahí está la clave. ¿Ah? Empecemos pues, hermanos, haciendo estas cosas para guardarnos del error, que no está lejos de aquí. El error, hermanito, salir de este púlpito. No necesita ir allá con los testigos. Puede salir de aquí. Cuídese. Cuidado con el perro, hermano. Cuidado. Vamos a orar. Señor Jesús, te queremos pedir que nos ayudes a entender por qué Pablo escribió estas cosas a nuestros hermanos de Filipos. Y que también nos ayudes a entender por qué están escritas a nosotros hoy en el año 2003. Hay muchas doctrinas falsas, muchas sectas realmente peligrosas. Hay muchas iglesias o pseudo iglesias que dicen predicar la verdad, pero aquí entendemos en tu palabra que podemos distinguirlas cuando tenemos nuestra memoria bien fresca con las cosas que nos has enseñado. Cuando nos damos cuenta que existe el riesgo de equivocarse, el riesgo de ser desviado. Y en tercer lugar, nos podemos cuidar conociendo cómo trabajan esos falsos maestros, sabiendo su carácter, sus obras y sobre todo la doctrina. Ayúdanos, Señor, a entender que cuando una persona pone énfasis en lo externo, se convierte en una mutilación nada más, es un cortar un pedazo de piel. Esa circuncisión, papá, nada que ver con la circuncisión bíblica del corazón, del oído, de la boca, de la mente, la circuncisión del alma. Esos hombres se dedicaban simplemente a andar buscando quién estuviera dispuesto a cortar, a rasgar su piel. No nos dejes caer, papá, en ese tipo de errores en los cuales enfatizamos más, Señor, el vestido de las personas y enfatizamos más el color de las cosas que de veras el corazón, Señor. Ayúdanos a comprender que aquí habemos dos tipos de personas, aquellos que sabemos que solo los méritos de Cristo nos salvan y aquellos que tienen de alguna manera la idea de que por sus méritos ellos alcanzarán la gloria por lo que han hecho, por lo que dejan de hacer, aún por estar aquí esta mañana. Ayúdanos a entender que no es esto una religión. No nos dejes vivir en religión, y oro con todo mi corazón por los maestros de esta iglesia. No les dejes enseñar religión. Que podamos enseñar un evangelio gratuito que transforma la vida como resultado, no como requisito. Gracias, papá. Toda la gloria es para ti. Te queremos honrar con nuestra vida. Danos una tarde alegre, llena de gozo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión. Ayúdenos a tener una tarde gozosa con nuestra familia, el descanso, el entretenimiento que nos das, y gracias por esta oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.